Comenzamos con la segunda hora del informativo. Se comunica Benjamín García para decir que ayer el PRI arrasó con Morena en Coahuila, a pesar de los programas sociales, y que Morena regala dinero, se le puede ganar, es lo que dice don Benjamín García.
Bien, nos reportan por acá una fuga de agua en una casa de la colonia Las Águilas. Dice, la fuga está dentro de la propiedad, en los tubos de la llave que va al jardín. Está tirando agua ya hace 6 días, no lo puede hacer el CIAPA, pero los dueños no quieren resolver el problema. Nos piden que se intervenga, es el domicilio de Río Tepalcatepec, 2077, en la colonia Las Águilas, para si puede intervenir Ecología de Zapopan. Repetimos, Río Tepalcatepec, 2077, en Las Águilas, entre Río Santiago y Río Huitzmala, una fuga de agua en una casa. Otro más dice, yo pienso que la actitud de los coreanos no es más que soberbia, autosuficientes, es lo que dice, no, en mi humilde opinión. Te saludos desde Ruiz Nayarit, Daniel Villa, dice su mensaje. No sé por qué dijo autosuficientes, pero así los calificó. En fin, y hay un servicio social, se están solicitando 8 donadores de sangre, tipo O negativo. Nos piden que, si usted quiere y puede ayudar, se comunique al 449-4696-58 con Ayeli. Es lo único que dice de información y espero que eso sea suficiente para que les ayuden. Otro mensaje refiere, no solo en México, la FIFA se adueña de todo, es dueña del negocio y los gobiernos acatan, dice, y en el Zócalo es lo mismo, ahí sí cedemos soberanía, tal cual, ahí la Presi no dice nada, es lo que dice este mensaje. Y otro de los textos nos refiere, como pocos van a decir algo de la efeméride, yo agradezco a Mercedes la excelente música con la que despertamos, dice esta persona, no se identifica, pero le agradece a Mercedes el trabajo. También esta refiere, gracias por la efeméride musical de hoy, me trajo muy buenos recuerdos.
Bien, pues hablando de la efeméride, escuchamos el trabajo que nos presenta este lunes Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vámonos con Mauricio López al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Mauricio? Estoy pensando en Boris. Era un fenómeno que se ha convertido ya, entiendo, en tormenta tropical y sigue avanzando. Estaba revisando un boletín de la CONAGUA. Mauricio, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde el instituto. Y bueno, efectivamente, la situación meteorológica más relevante es la tormenta tropical Boris. Desorganizada en cuanto a la circulación, de hecho, si vemos la imagen de satélite, no tiene una organización muy bonita. Sin embargo, eso no le quita lo peligroso, sobre todo en el tema de la lluvia, que ha sido bastante copiosa en la región montañosa de Guerrero. Y de hecho, la nubosidad que tenemos en este momento sobre Jalisco está asociada indirectamente con la misma desorganización tan amplia que tiene Boris y que ha estado inyectando humedad hacia nuestra región. Entonces, sí, efectivamente, algo que tenemos que tener muy pendiente para el transcurso del día de hoy.
Y el pronóstico general, entonces, adelante, ¿cuál sería? Te escuchamos.
Sí, y entrando ya en las condiciones que esperaríamos para el día de hoy y los próximos días aquí en el estado de Jalisco, seguimos con condiciones típicas ya del inicio de la temporada de lluvias. De hecho, ya lo estábamos mencionando, este fin de semana que acaba de pasar, ya las condiciones estadísticas y meteorológicas prácticamente se cumplieron para poder indicar que inició la temporada de lluvias. No nos gusta dar un día en específico porque realmente nuestro estado es mucho más amplio y tiene mucha variabilidad como para decir justamente inició tal día, pero sí podríamos decir que en el espectro entre el 6 de junio y el día de hoy ya las condiciones atmosféricas han sido tales para poder dar por inicio el temporal en la mayor parte del estado de Jalisco, salvo en la región costera. Y bueno, las condiciones que esperamos para el día de hoy todavía serán de lluvias. En este momento tenemos una lluvia ligera, pero hacia la tarde y hacia la noche estaríamos viendo nuevamente chubascos, tormentas eléctricas localmente intensas, y estas condiciones prácticamente van a estar a diario en el transcurso de esta semana. Es decir, esperamos una semana con lluvias, especialmente por la tarde y hacia la noche, y las temperaturas máximas para el día de hoy estarán entre los 28 y 30 grados. Las mínimas para el día de mañana, muy similar al día de hoy, entre 17 y 18 grados. Y bueno, estaríamos esperando una semana en términos generales lluviosa por la tarde, algunas ocasiones lluvia matutina, pero más ligera, y temperaturas agradablemente templadas. Esa es la información que tenemos de manera general en el estado y ya particular para el área metropolitana de Guadalajara.
Bien, y ya lo habías mencionado, generalmente el temporal se daba por iniciado en los últimos de junio, pero este año vendría un poco anticipado. Recuerdo que mencionabas que alrededor del 10, pero sí creo que hemos visto lluvias ya de alguna manera constantes que confirman lo que acabas de decir, que prácticamente el temporal 2026 pues ya está en curso.
Sí, efectivamente, la temporada de lluvias 2026 ya se puede dar por iniciada. Y bien, como lo mencionas, se adelantó respecto a las condiciones normales. Si bien estadísticamente hablando, la temporada de lluvias suele iniciar alrededor del 12 de junio, este año en particular sí tuvimos este adelanto de algunos cuantos días en el inicio del temporal, situación completamente normal. Como lo mencionábamos, ninguna temporada de lluvias es igual a ninguna otra, y esto hace que haya variabilidad en el inicio, la duración, la intensidad. Y bueno, en este año nos tocó iniciar con un adelanto de algunos días en el inicio del temporal.
Pues te agradecemos, Mauricio, muchísimo la información. Ya nos has dicho que junio será lluvioso, así es de que hay que estar preparados.
No, con mucho gusto. Por aquí estamos atentos y que tengan excelente semana.
Igualmente, gracias y muy buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Y es momento de escuchar el segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Listos para la información, Edgar, adelante, buenos días.
Muy buenos días, compañeros, de nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y abro esta participación contándoles sobre una agresión a tiros de la que fue víctima el ex vocalista de la banda San Miguel, Adán Lozano. Él, bueno, pues recibió 3 impactos de bala, uno de ellos en la cara, otro más en el antebrazo y un tercero en el abdomen. Hechos ocurridos en la colonia Capilla del Refugio de Tlajomulco de Zúñiga. Lo que se sabe en torno a la agresión, bueno, pues es que él acudió para auxiliar a la mamá de su pareja sentimental, luego de que le avisaran que aparentemente varios sujetos intentaban robar la vivienda. Cuando llega, de acuerdo a los reportes preliminares, bueno, pues se encuentra con varios sujetos, comienza a forcejear con uno de ellos, y es así como es víctima de esta agresión. Él alcanzó a referir a su familia pues que los agresores tenían acento sudamericano, aparentemente originarios de Colombia, salvo lo que revelan las investigaciones posteriores, y fue llevado a recibir atención médica por su propia esposa hasta la Cruz Verde Marcos Montero, ya en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde hasta el corte de esta nota se sigue reportando en estado grave de salud. De los gatilleros pues se sabe muy poco. El robo aparentemente pues sí pudo ser frustrado, pero a cambio, bueno, pues este vocalista Adán Lozano pues recibe esta agresión a tiros. Luego también comentarles sobre un cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad que fue encontrado en una casa en el cruce de República de Brasil y Emiliano Zapata. Es una colonia Quintero, también del municipio de San Pedro Tlaquepaque. El dueño de una vivienda que renta varias habitaciones localiza a uno de sus inquilinos pues aparentemente ya sin vida, inconsciente sobre la cama y con sangre en la cabeza. Es por ello que hace el llamado 911. Y se trasladan a ese punto paramédicos de la Cruz Verde, así como policías municipales, confirmando que en efecto esta persona pues fallece tras recibir un impacto de bala en la cabeza, sin que haya alguien que hubiera aportado características de qué fue lo que ocurrió. Un dato importante es que los paramédicos consideraron que el cuerpo tenía aproximadamente 24 horas de evolución cadavérica, es decir, pues el crimen habría ocurrido durante la noche del pasado sábado. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Echevarría del municipio de Guadalajara, en una vivienda ubicada sobre la calle María Seban Calari y Carlos Zacarrillo. Fue ejecutado un hombre de aproximadamente 30 a 35 años en una brutal agresión que lo dejó con al menos 9 impactos de bala, algunos de ellos en el pecho y otros más en la cabeza. Hechos ocurridos, por cierto, antes de que varios negocios aledaños a esta finca cerraran, algunos puestos de tacos, de fritangas y algunos más. Y esto pues no inhibió a los asesinos para que llegaran y rompieran la vivienda y a sangre fría arremetieran a tiros en contra del morador de esta vivienda, el cual fue reconocido aproximadamente una hora después por su familia, indicando que desconocen el motivo de la agresión. Como evidencia única, quedaron varios casquillos de un arma corta a un costado del cuerpo, por lo que la finca fue asegurada. En tanto, personal forense así como de la fiscalía se encarga del procesamiento y el análisis también de cámaras de vigilancia aledañas para obtener características de los asesinos. Y finalmente comentarles sobre un fuerte choque que ocurrió sobre el periférico a la altura de la avenida Juan Palomar y Arias, esto en el municipio de Zapopan. Esto derivado aparentemente del piso mojado y combinado con el exceso de velocidad. El conductor, un hombre de aproximadamente 50 años, relató que al ir circulando, el auto derrapó, pisa los topes divisorios del carril confinado del peribús y sale entonces proyectado contra los bloques del concreto de este muro de contención, derribando al menos 3 de ellos. Y pues para parte de esos vestigios salen proyectados hacia los carriles contrarios. Afortunadamente el conductor ileso, no hubo tampoco víctimas colaterales. Todo quedó en manos de la policía vial, en tanto se hace el recuento de daños, por los que pues seguramente deberá responder el conductor causante. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información. Seguimos al pendiente. Ya son las 7:30 a.m. Permítenos hacer una pausa. Regresamos con la información deportiva.
Vámonos a la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel, ¿listo para el Mundial?
Sí, ya estamos a 3 días. 3 días para que arranque la fiesta futbolera y mientras tanto, pues hay partidos por todos lados. Gracias, Víctor, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar inclusive antes con una nota que da anoche el América, porque la directiva del América anunció que ya tiene técnico. Anuncia oficialmente la incorporación del uruguayo Guillermo Almada como nuevo estratega de las Águilas de cara al próximo torneo de la Liga MX. Dice el comunicado: para el América representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos de que bajo su dirección técnica la nueva etapa de las Águilas estará a la altura del alto nivel de exigencia que tiene el club y de nuestra afición. Esto señala el equipo de Cuapa. Sin embargo, Almada viene de fracasar con el Real Oviedo allá en España, donde no pudo salvar al equipo del descenso. Será su tercer equipo en nuestro fútbol aquí en México, porque ya dirigió al Santos de la Laguna, dirigió al Pachuca y ahora también dirigirá a las Águilas del América en sustitución de André Jardine. En partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo que arranca en 3 días y que se celebraron ayer estos partidos, Argentina venció 2-0 a Honduras con tantos de Lautaro Martínez y Simeone. Lo chusco fue que previo al duelo, el sonido local, en lugar de poner el himno del campeón mundial, puso la canción de El Bombón Asesino. Creo que la Ninel Conde, no sé quién la canta por ahí, pero en lugar de poner el himno de Argentina, pues puso ahí El Bombón Asesino en el sonido local. Cosas que pasan. Colombia derrotó 2-0 a Jordania en San Diego, California, con doblete de John Arias. Ecuador goleó 3-0 a Guatemala en Columbus, Ohio. Croacia derrotó 2-1 a Eslovaquia, mientras que Marruecos y Noruega empataron a un gol dentro de los encuentros celebrados el día de ayer, los más importantes. La selección de España arribó ya a Puebla, donde hoy enfrentará a Perú en su último partido previo al arranque de la Copa del Mundo. Y ayer por la madrugada llegó a México la selección de Irán procedente de Turquía con miras a su participación en el Mundial 2026. El cuadro asiático aterrizó en Tijuana, donde tendrá su centro de operaciones después de serios problemas de visados para algunos integrantes de esta selección, cuerpo técnico y demás personal de la selección iraní por los problemas pues de la guerra que hay ahí entre Estados Unidos, Israel y el propio Irán. Por la noche realizó Irán su primer entrenamiento puerta cerrada en las instalaciones de los Xolos y permanecerá sin contacto con la prensa hasta el 11 de junio. Esto lo informó un portavoz de la delegación iraní. La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que el defensa de la canariña Wesley, quien se lesionó en el juego de preparación ante Egipto, se perderá la Copa del Mundo y el entrenador Carlo Ancelotti llamó a Ederson para sustituirlo. El futbolista danés Christian Eriksen volvió a encender las alarmas ayer al desplomarse al minuto 60 del partido amistoso entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania, cuando los daneses ganaban por 2-1. El partido fue suspendido y minutos después el futbolista se reportó fuera de peligro. Eriksen es el mismo futbolista que tuvo un paro cardíaco en la Eurocopa del 2021 en el partido entre Dinamarca y Finlandia, después de lo cual regresó al fútbol y ahí está, nada más que nuevamente encendió los focos rojos el día de ayer porque se volvió a desplomar. El Club Real Madrid tuvo elecciones el día de ayer. Florentino Pérez fue ratificado como presidente del Club Merengue tras vencer en las votaciones a Enrique Riquelme y en un eufórico mensaje dijo que ganó el madridismo. Aquí escuchamos a el todavía presidente, era el presidente y nuevamente en las votaciones así lo eligieron. En este caso Florentino Pérez, que sigue al frente del Real Madrid. Lo escuchamos.
Queridos socios, queridos madridistas, este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo durante todos estos días para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario. Una vez más, habéis demostrado vuestro compromiso y vuestra lealtad hacia el club. Hoy ha ganado el Real Madrid.
Ahí está la euforia de Florentino Pérez, que sigue al frente del conjunto merengue. Bueno, entre accidentes, abandonos y sanciones, el italiano Kimi Antonelli de Mercedes ganó ayer el Gran Premio Fórmula 1 de Mónaco para sumar su quinta victoria consecutiva en la campaña, con lo que se consolida como líder en el Mundial de Pilotos con 156 puntos. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez se quedó muy cerca de conquistar el primer punto para la escudería Cadillac al terminar en el top 10, pero fue penalizado con 10 segundos por estar fuera del cajón al momento de la salida. Y en el registro final, Checo fue colocado hasta el sitio número 15. Checo Pérez dijo que fue una carrera de auténtica locura. Aquí escuchamos lo que comentó el piloto jalisciense.
Sí, fue totalmente una locura. Demasiados cambios. Primero empiezo con mi error, ¿no? Me coloco mal en la posición y me dan un drive-thru que nos arruina totalmente la carrera. Luego la vida nos dio otra oportunidad y era crucial para nosotros pasar a Fernando porque por el campeonato tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y hoy era una de ellas. Tuve muy mala rearrancada y bueno, al final pude pasar a Franco, a Fernando, a Carlos, bueno, algún Williams, no sé quién era, y pudimos llegar hasta los puntos, lo cual fue una gran carrera.
Y es que en ese momento Checo, como había terminado en la posición número 10, pues contaba con el primer punto en la historia de la escudería. Sin embargo, pues horas después se anunció que por esta sanción lo mandaron hasta el lugar número 15 y se quedó ahí en el ya merito. De todas formas es una buena actuación la de Checo Pérez y se esperaba pues que tuviera esta campaña porque Cadillac está haciendo su debut en la máxima velocidad y seguramente le va a seguir batallando. Con imparable productor de Amílcar Gómez en la parte baja de la novena entrada, los rieleros de Aguascalientes dejaron tendidos en el terreno de juego a los Charros de Jalisco para imponerse 3-2 y evitar así la barrida en el tercer y último juego de la serie celebrada en el Parque Alberto Romo Chávez allá en Aguascalientes. Tras ganar la serie, los Charros anunciaron movimientos en su roster de cara a la segunda mitad de la temporada de la Liga Mexicana de Verano, al anunciar la incorporación del abridor Manny Barreda y del infielder Alex Mejía, quienes llegan en cambio
cambio definitivo procedentes de los Zaraperos de Saltillo, en tanto que la novena jalisciense cedió al pitcher Luis Payán y al catcher Donny Sanz. Le comento además que tras casi dos meses de inactividad por una lesión, el pedalista mexicano Isaac del Toro debutó en el Tour Auvernet de los Alpes, que se celebra en el sureste de Francia, y finalizó en el lugar 12 la primera etapa que ganó el francés Alex Boudin. Esta carrera, que consta de 8 etapas, es de preparación para el Torito con miras a su participación en el Tour de Francia. La golfista mexicana Gaby López tuvo su mejor actuación en un torneo mayor de la LPGA al terminar ayer en segundo lugar el US Open, con acumulado 277 golpes, 7 bajo par, que le permitieron compartir la segunda posición con la inglesa Charlie Hull. La estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, se proclamó campeona con 276 golpes, 8 bajo par de campo. Ya para finalizar, le comento que el tenista alemán Alexander Zverev ganó su primer título de Grand Slam al llevarse ayer la final del torneo del Roland Garros al vencer al italiano Flavio Cobolli en 5 sets. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel. Estaremos atentos al resto de la información. Una semana muy activa. Acá te esperamos.
Claro que sí.
Gracias, Manuel Trujillo Soreno. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos a nuestra experta en materia de seguridad pública, la doctora Lucía Almaraz, con su comentario de este lunes. Bienvenida y adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues fíjense que la llegada del Mundial 2026 a Jalisco representa sin duda pues una oportunidad internacional pues de proyección económica, turística y mediática para la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues detrás del discurso oficial de modernidad, de fiesta deportiva y de derrama económica, existe pues un debate relevante, ¿no? La capacidad real de las instituciones de seguridad para enfrentar un evento global sin comprometer la protección cotidiana de la ciudadanía. Y aunque los partidos mundialistas pues se van a llevar a cabo en el Estadio Akron, denominado por la FIFA como Estadio Guadalajara, durante el torneo y ubicado en Zapopan, pues el impacto operativo y de seguridad no se va a limitar solo a un municipio. La presión institucional pues va a alcanzar a toda la zona metropolitana de Guadalajara, y la experiencia internacional pues demuestra que eventos masivos como una Copa del Mundo generan una presión extraordinaria sobre las capacidades policiales y de seguridad urbana. El incremento pues, de visitantes nacionales y extranjeros implica mayores demandas de vigilancia, de movilidad, de control de multitudes, de atención de emergencias y sobre todo de la prevención del delito en zonas estratégicas como estadios, corredores turísticos, hoteles, aeropuertos, restaurantes, centros comerciales y espacios públicos. El problema es que la zona metropolitana de Guadalajara pues no parte de condiciones ideales. Las policías municipales enfrentan desde hace años limitaciones estructurales importantes, ¿no? Como el déficit de personal operativo, insuficiencia de patrullas, incluso un desgaste institucional, limitaciones tecnológicas y capacidades técnicas desiguales entre los municipios. Y pues a ello se suma una realidad compleja marcada por delitos patrimoniales, violencia urbana y sobre todo la persistente presencia del crimen organizado. En este contexto, la concentración de recursos policiales en torno a los partidos mundialistas, pues sí podría generar un fenómeno preocupante. El debilitamiento temporal de la vigilancia cotidiana en colonias, en zonas comerciales y áreas periféricas de la metrópoli. La seguridad pública funciona bajo una lógica de cobertura territorial. Cuando una parte significativa de los elementos disponibles es desplazada hacia un solo objetivo operativo, pues inevitablemente otras áreas experimentan menor capacidad de reacción y prevención. Y aquí es importante hacer una precisión fundamental. Aunque la sede de los partidos se encuentra en Zapopan, los efectos de redistribución policial va a impactar en toda la zona metropolitana. Las y los visitantes pues no van a permanecer únicamente en las inmediaciones del estadio, se van a movilizar a hoteles, a centros turísticos, a corredores gastronómicos, espacios recreativos, terminales de transporte y pues distintos municipios de la zona metropolitana. Esto va a obligar a desplegar operativos simultáneos en múltiples puntos del territorio urbano, pues aumentando la presión sobre las corporaciones policiales que ya operan con recursos limitados. La criminología urbana ha documentado ampliamente que los grupos delictivos, desde la delincuencia común hasta las estructuras criminales organizadas, pues suelen identificar y aprovechar momentos de saturación institucional, mientras miles de personas se concentran en zonas mundialistas y las corporaciones policiales enfocan buena parte de su atención en garantizar la seguridad del espectáculo internacional, pues pueden abrir ventanas de oportunidad para el incremento del delito. Y miren, no se trata de una postura alarmista ni de anticipar escenarios inevitables. Se trata más bien de comprender cómo operan los fenómenos criminales en contextos de alta concentración de recursos públicos. Las organizaciones criminales poseen capacidad de observación territorial y análisis operativo. Identifican despliegues extraordinarios, reconocen áreas con menor presencia institucional y suelen, obviamente, aprovechar pues, cualquier disminución de la capacidad de vigilancia o reacción del Estado. Entonces, pues el Mundial no solo va a incrementar la movilidad de visitantes, también va a elevar significativamente la presión sobre sistemas urbanos ya tensionados, pensando, por ejemplo, en el tráfico, en servicios de emergencias, en la videovigilancia, en la propia protección civil y atención policial. Una llamada de emergencia atendida con retraso debido a la saturación operativa, pues puede marcar la diferencia entre prevenir un delito o reaccionar cuando el daño ya se ha consumado. Entonces, una metrópoli pues no puede aspirar a proyectarse internacionalmente mientras parte de su población percibe que la seguridad cotidiana sigue siendo insuficiente. El éxito de un mundial no debería medirse únicamente por estadios llenos, ocupación hotelera o derrama económica, sino también por la capacidad institucional de proteger a visitantes y ciudadanía sin sacrificar el control territorial ni abrir espacios de oportunidad para la violencia y la criminalidad. Entonces, el verdadero reto pues será demostrar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiales, garantizando que la atención al mundial pues no va a implicar el descuido de quienes habitamos todos los días la zona metropolitana de Guadalajara. Porque al final, la mejor imagen que una ciudad puede proyectar al mundo pues no es únicamente la de un gran espectáculo deportivo, sino la de instituciones sólidas capaces de brindar seguridad, tanto a quienes la visitan como a quienes llaman o la llamamos hogar. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Entonces la recomendación a la población es no bajar la guardia, estar todavía más atentos a pesar de que se perciba una gran movilización de cuerpos de seguridad en los alrededores y sobre todo en la zona centro o de los estadios, pues estar siempre atentos en nuestra persona, nuestras colonias, el transporte público y las los trayectos de ida al trabajo y la escuela, ¿no? Mientras haya espacio.
Sí, y sobre todo nuestro patrimonio, Víctor, porque finalmente con este tipo de estrategias y de operativos específicos, en este caso para los partidos del Mundial, sí recae de alguna manera la responsabilidad o corresponsabilidad de las personas, pues de alguna manera de tener algunas medidas preventivas en materia de seguridad. La verdad no debería de ser así, pero ante este contexto, bueno, pues no tenemos otra opción más que esa.
Muy bien, muchísimas gracias por el comentario, muy buenos días, nos escuchamos en la próxima.
Que tengan un excelente día, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio antes de los espectáculos. Vamos a darle salida a sus mensajes. Hay bastantes llamadas.
Sí, mira, se comunica Verónica Rubio. Dice que en coreano se saluda de mano, se saluda con reverencia, como ya le habíamos explicado. Por eso no saludaron de mano al gobernador Pablo Lemus. Critican a los coreanos, pero hay que empezar por casa. Los de México son peor, no saludan, cierran las ventanillas cuando van llegando en entrenamientos y ni siquiera te voltean a ver. Entonces dice, a ver, no somos como, digamos, ejemplo de nadie en materia de educación, aunque le reiteramos, el asunto de Corea es cultural.
Sí. Y en otro de los mensajes que tenemos por acá, nos dice, por ejemplo, en otros temas, Javier Torres Arellano, les escuchamos desde Xalapa, Veracruz. Nací, crecí en Jalisco y la vida me trajo a este estado, maravilloso, pero al escucharlo siento que estoy en mi tierra porque nunca olvido. Dice, fuerte abrazo, saludos a todos, muchas gracias y esperemos que la esté pasando pues muy bien allá en Xalapa, Veracruz, que debe ser también bonito estar más cerca de la naturaleza y de la costa, sí, ¿no? Sin duda alguna.
Fernando Campo dice que la mafia de la FIFA se apoderó del centro de Guadalajara, está completamente amurallado, los tapatíos no podemos entrar y los negocios ni siquiera se ven, todo con la anuencia de los gobernantes. Mauricio Romero solo llama para saludar al programa y te agradecemos mucho, Mauricio, un fuerte abrazo. Alberto González en Huentitán, panorámica a Huentitán, el agua está saliendo como chocolate, seguro que en los hoteles de las sedes de las elecciones sale limpia el agua, no así en el resto de la ciudad.
Bien, en otro de los mensajes que tenemos por acá, dice, estas son las imágenes que han estado compartiendo, que he estado compartiendo con parientes y amigos que me preguntan sobre el ambiente mundialista que hay en Guadalajara, y nos pone, por ejemplo, Carlos Maciel, el cielo tejido tricolor allá en Zapopan y el centro cerrado en Guadalajara, es su comentario esta mañana. Otro más dice, buenos días, este mundial dejaron fuera a la afición que sostiene el fútbol, fuera de los estadios, fuera del centro de la ciudad. Como dice mi jefe, los grandes empresarios que tienen para pagar te dan renombre, pero la afición de clase media y baja te mantienen todos los días y te dan de comer. Terrible, el mundial más caro y elitista de la historia, dice Ana González en su comentario. Mientras que otro mensaje nos refiere, será interesante saber qué contiene la ley del ISSSTE que piden sea eliminada. ¿Quién la impuso y por qué razón no se manifestaron en el momento de su aprobación? Creo que les puse tarea difícil a los reporteros, dice, hagan que su día sea bueno. El día de hoy, dice Ivanoe López, así se describe Ivanoe, no sé si esté bien escrito o se equivoco, pero ese es el nombre que nos pone. Muchas gracias. Tenemos uno más, dice por acá, espero se encuentren bien. Quiero pedir un favor, desde el viernes pasado los semáforos ubicados en Juan Pablo II y Hacienda La Quemada en Oblatos, junto al Templo de San Onofre, no sirven. Estoy hablando a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y no contestan. El detalle es que paso, dice, es que es paso para las primarias Aurelia Guevara, 571 y Escuela Urbana José Clemente Orozco, así como en preescolares, al igual que el Colegio Vasco de Quiroga. Por favor, ojalá por su medio las autoridades escuchen y hagan caso para evitar un accidente. Entonces, son semáforos de Juan Pablo II y Hacienda La Quemada en Oblatos por el Templo de San Onofre que no sirven. Tómelo muy en cuenta.
Llegamos a los espectáculos. Es tiempo de escuchar, en este caso, a Katia Plasencia.
Sí, vamos a ir al reporte de este fin de semana, de lo que ocurrió el fin de semana y también, por supuesto, lo que pudiera haber para esta semana como previsiones. Así que, listos para el recuento de los espectáculos. Katia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que sí hubo algunos eventos en Guadalajara. Por ejemplo, Marisela se presentó este fin de semana en el Auditorio Telmex como parte de su gira Eterna Tour, en una noche marcada por la nostalgia, los recuerdos, pero también los grandes éxitos de su carrera. Y aunque el espectáculo, pues sí lo debo decir, comenzó una hora tarde después de lo previsto, el público dejó ahora sí que atrás los abucheos cuando la cantante apareció en el escenario y ahora sí fueron aplausos y ovaciones para la dama desde los primeros temas de la noche. Y Marisela realizó un recorrido por casi 4 décadas de trayectoria con canciones como Sola con mi soledad, Dios bendiga nuestro amor, No puedo olvidarlo, Completamente tuya, Sin él y La pareja ideal, temas que fueron obviamente coreados de principio a fin. Pero la dama de hierro, Marisela, lo cumple y bueno, aquello se volvía una locura. Y un momento especial fue cuando invita a los integrantes de la banda La Adictiva para también igual que la acompañaran en el escenario, nada más en 3 canciones, pero la gente se entregó también a estos vocalistas de esta agrupación. Y también les cuento que después de 7 años sin realizar una gira mundial, Ariana Grande volvió a los escenarios con el arranque de Eternal Sunshine Tour, una serie de conciertos que marca esta nueva etapa en su carrera musical. Y el regreso de Ariana ocurrió en Oakland, en California, donde miles de seguidores acudieron a presenciar el primer concierto de una gira que contempla más de 40 fechas entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Sí, no viene a México y no planeado extender esta gira. Por lo pronto, la cantante se presentó en este espectáculo de aproximadamente una hora y media, centrado principalmente en su más reciente disco que le da título a la gira, y de las 23 canciones que integran el repertorio, nada más 11 pertenecen a este nuevo álbum, lo que dejó claro el enfoque artístico que Ariana está buscando para esta nueva gira. Sin embargo, la lista de canciones pues provocó también una intensa conversación entre sus seguidores, porque pues para muchos hay una ausencia de temas que forman parte de una de las etapas más importantes de la carrera de Ariana Grande, y que el show dicen que fue realmente corto, y que obviamente pues ellos esperaban algo mucho más grande después de una espera de 7 años que la cantante hizo para poder regresar a los escenarios. Digamos que la gente no salió muy contenta de este primer concierto de Ariana Grande, de este Eternal Sunshine Tour allá en California. Y también les cuento que contra todos los pronósticos, pues la comedia volvió a dominar la taquilla con el estreno de la cinta Scary Movie, que se convirtió en la gran ganadora del fin de semana al recaudar $55 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que su estreno mundial alcanzó los $105.5 millones, una cifra que también representa el mejor arranque en la historia de esta franquicia creada por los hermanos Wayans. El éxito resulta aún más llamativo. La crítica especializada pues no le dio un buen puntaje, le dio un muy mal puntaje, pero a la gente acudió a la sala de cine, y esta nueva entrega de hecho hasta supera el debut mundial de Scream 7, que es una de las franquicias que tradicionalmente pues de inspiración para las parodias de Scary Movie. Y en segundo lugar de la taquilla en este fin de semana apareció con $29.3 millones en Norteamérica y $25 millones más en mercados internacionales. Pero ojo, esta cifra podría parecer importante para los maestros del universo, pero están muy lejos de la expectativa. Y es que la película, la pura producción tuvo un costo de $200 millones. Mientras tanto, pues el fenómeno del terror independiente sigue fuerte. Sí, Backrooms Sin Salida ya suma $212 millones a nivel mundial y se convierte en la película más exitosa de la historia y por supuesto de A24. Por su parte, Obsession alcanzó $225 millones con un presupuesto menor a 1 millón. Y bueno, por último, les cuento rapidísimo que ya salieron datos para este concierto de Plácido Domingo que va a ofrecer el próximo 25 de junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Este concierto en donde Plácido va a estar como director, pero también como, ahora sí que como artista se va a estar ahí Plácido Domingo. Ya están a la venta para toda la gente que nos preguntaba y que por supuesto pensaban que este concierto iba a ser gratuito. Pues lamento decirles que no, ya están a la venta. Los boletos van desde los 700 hasta los 2,800 pesos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, no sé si a lo mejor a la película le falló, a la de Los Amos del Universo, el nombre, porque si hubieran empezado tal cual con el personaje principal, como era la serie animada, tal vez, sobre todo las generaciones que crecieron con ella, la hubieran ubicado más rápidamente. No sé, me da la impresión de que en este caso el nombre sí le pegó a la cinta.
Pues no sé, pero todo mundo sabía, bueno, no todo mundo, muchos sabíamos que es de He-Man, esta caricatura que fue muy exitosa por allá de los años 80, pero no le ha ido nada bien. No sé si la historia no les gustó, cómo se desarrolló la película, pero no le ha ido nada, nada bien.
Bien, pues gracias por el reporte, Katia. Seguimos en contacto y te escuchamos más adelante.
Bonita semana para todos.
Hasta luego, buena semana, Katia Plasencia Muciño, después de la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.